Bien, un tema importante en esta obra, en casi cualquier obra de Shakespeare, es la relación entre las apariencias y la realidad. Las apariencias engañan. Charles, por ejemplo, es un luchador profesional, debería machacar a Orlando, pero Orlando gana por algo, por su nobleza o por lo que sea. Ganymede parece un joven varón, pero no lo es, etc. A esta distinción neoplatónica entre las apariencias y la realidad era una obsesión en el Renacimiento y es importante detrás de casi todas las obras de Shakespeare, que lo mencionáis en cualquier contestación, casi de cualquier obra, poema, lo que sea, en este segundo trimestre, y casi seguro es válido. O sea, así llenas dos líneas de composición. Desde el punto de vista marxista, hay un mensaje social, en que Orlando gana a Charles. Es el hecho de que es una aristócrata que gana, siempre va a ganar la clase dominante, y esto es parte del mensaje en esta lucha, esta escena de lucha y su papel dentro de la obra. Y está claro que ese tropo de alguien que esté de alta cuna, alguien que es de la nobleza, que esto siempre se va a ver su sangre azul, por mucho que está empobrecido, por mucho que está disfrazado, que es absolutamente en The Fairy Queen, en la Reina de las Hadas. De Spencer está lleno de ese tropo y está claro en esta obra en muchas ocasiones. Rosalind, siendo princesa, siendo miembro de la familia ducal en la ciudad, se enamora de Orlando, aunque Orlando es aparentemente un hombre del pueblo en ese momento, es alguien que está luchando en un combate de lucha libre. Que más vulgar puede haber. Oliver se enamora de Celia, siendo Aliana, cuando Celia en ese momento, aparentemente Aliana, es una pastora, no es nadie, y Oliver es miembro de una familia señorial. Pero la realidad, por supuesto, es que Celia es la hija del duque. Y eso es muy parecido a lo que pasa en el cuento de invierno, uno de los romances de Shakespeare, donde el príncipe Florizel se enamora de Perdita. Perdita es una niña que se ha abandonado en su infancia, pero es hija del duque de Sicilia. Y de hecho, constantemente vemos el vínculo entre Orlando y sus predecesores heroicos. ¿De dónde viene su nombre? ¿Dónde viene el nombre de Orlando? ¿Por qué Shakespeare le llama Orlando? Lodge llama a este personaje Rosister o algo así, el nombre de Fer. ¿Por qué Shakespeare le da el nombre de Orlando? ¿De la obra de Ariosto? ¿No? Orlando Furioso, uno de los grandes poemas románticos épicos del Renacimiento italiano. Es Orlando Furioso. Ahí mencioné en la última clase que parte de Orlando Furioso transcurre en el bosque de las Ardenas en Francia. El tabló de Orlando llevando Adam, llevando el viejo Adam a cuestas, recordaría cualquier audiencia instruido del Renacimiento a quien un hombre joven llevando a cuestas un viejo escapando, a Eneas llevando a su padre. Ese tabló, esa imagen de un hombre joven llevando a un viejo se ve instantáneamente por los cuadros y por las esculturas, por lo que sea. Una imagen sacada de la Eneida de Virgilio. También el elemento de la lucha con Charles podré recordar de Hércules en su lucha contra Anteus. Y la situación donde Orlando lucha barehanded, o sea, sin armas, contra el león, recordaría a Hércules luchando contra Nemean. No sé cómo se dice Nemean en español, Nemean. Una de las grandes labores de Hércules era la lucha contra un león. Que es. Pero no son ocurrencias mías. Hay un momento donde Rosalind dice a Orlando: ahora Hércules, sé tu velocidad, joven mío, o algo así. Ella directamente hace esa referencia a Hércules, por si no lo hemos pillado. Uno de los temas más importantes en esta obra, como en todas las comedias de Shakespeare, es el amor. Y parece que Shakespeare intenta reflejar todas las variantes del amor posibles. El amor entre Rosalind y Orlando es una especie de amor ideal, heterosexual, entre el joven perfecto y la joven perfecta. La pasión que tiene Silvius por Phoebe es el típico amor petrarquista, el típico amor que sale del modo pastoril de una chica inalcanzable que es venerado por el chico y ella es frío y desdeñoso hacia él. O sea, también todo lo que informaba a Astrofilistela y todo ese tipo de cosas. El amor de Touchstone por Audrey es el típico pasión lasciva, la relación entre el bufón y esta campesina con pocos luces es simplemente basado en el sexo. El amor que Phoebe tiene para Rosalind, aunque formalmente lo tiene para Ganymede, puede ser un tipo de amor lésbica. El amor de Orlando hacia Ganymede, aunque podemos decir que realmente está enamorado de Rosalind, pero aparentemente es un amor homosexual entre los dos y hemos visto ya las complicaciones que hay aquí en que una vez que Rosalind dice soy yo, él no dice absolutamente nada, no sabemos cómo reacciona. No está, él dice, ay, no, qué bien y todo esto. Silencio absoluto, los hombres. El amor entre Celia y Rosalind es una especie de camaradería femenina, no sexual, pero hay claramente una especial intimidad entre ellas cuando son mujeres. Puede ser por parentesco. Ya hemos dicho que la primera vez que alguien plantea claramente que puede haber una plena amistad entre mujeres es Catherine Phillips en mediados del siglo XVII. En el Renacimiento la idea general es que las mujeres no podrían alcanzar realmente lo que se entiende como amistad, que es algo entre los hombres, chorradas de esa época, pero en fin. Pero hay una intimidad ahí que puede que Shakespeare está cuestionando esos valores, o puede que está simplemente diciendo como son primas, pues sí, pero como son casi hermanas. Y el amor entre Orlando y Adam, que claramente no tiene ningún elemento sexual, pero hay un amor basado en la lealtad entre el sirviente y el amo, y el amo a la vez reconociendo su responsabilidad hacia el sirviente, incluso arriesgando su vida en teoría para conseguir comida para Adam, o sea, entrando en el grupo donde está el Duke Senior y exigiendo que le den comida, y ellos diciendo, tranquilo chaval, siéntate y te dan de comer y no pasa nada. Pero esa reciprocidad es parte de los viejos valores de la época dorada que se está perdiendo. Esta idea de que en el pasado había un trauz, como se decía en la Edad Media, un vínculo entre personas de diferentes clases, donde cada uno conocía su sitio y cada uno cumplía con su función. Todo esto, estos maravillosos tiempos medievales, ¡ay, qué nostalgia, están puestos en entredicho por el capitalismo. La entrada masiva del dinero en las relaciones hace que la gente ya no hace las cosas por bondad, por saber su situación en el orden cósmico, sino que hacen las cosas por dinero. Y esto se sabe por todos los comentarios a lo largo de todo este proceso, de un proceso largo, que es un proceso algo doloroso. Y hay, como vamos a ver, hay grandes perdedores dentro de este tipo de relación. Típicamente, por ejemplo, las viejas viudas del pueblo, de la comunidad, podrían pedir comida o ayuda a sus vecinos. Los vecinos cada vez más ricos, cada vez más con ideas capitalistas, como pues cada uno se cuida los suyos. Entonces, uno de los procesos que empieza en esta época es el típico situación, y lo tenemos por las crónicas, o sea, está constatado, no estoy inventando. Las viejas, viendo lo que han visto toda la vida, de ir a pedir la limosna a sus vecinos, los vecinos diciendo, busca a tu hijo, que él le toca a él cuidarte, no a mí, y ellos dicen, pues espero que sus hijos salen puertos, o lo que sea. En el momento que sale algo malo con alguien, pues hay amenaza, hay acusaciones de brujería, y también las amenazas de brujería es una forma conveniente de quitarte de encima una responsabilidad que desde la óptica nueva capitalista no es tuyo. ¿Tú por qué tienes que pagar por la madre de otra persona? Es su problema, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que...? Ese tipo de actitud es fomentado por el nuevo capitalismo, una nueva relación monetaria entre la gente. Entonces hay esos choques, y esos choques a veces florecen en supersticiones y todo esto. El 90% de las personas procesadas, acusadas de brujería, eran mujeres mayores que vivían solas, precisamente por estando en ese tipo de situación. Interesantemente, las cortes inglesas en esta época tomaban muy poco en serio acusaciones de brujería, y cuando decían, no le he visto montado encima de una escoba volando por ahí, era casi seguro que el juez decía, en Escocia era bastante distinto. En Escocia creían mucho más en las supersticiones y mataban muchísimo más personas proporcionalmente que en Inglaterra. El único época en Inglaterra cuando hubo un cierto caza de brujas serio es durante la época del interregnum, cuando las autoridades eran más bien protestantes extremistas y había más tendencia entre los jueces de creer esas historias. Pero generalmente había muy poco por parte de las autoridades. Había linchamientos, pero había muy poco por parte de las autoridades que toman en serio esas cosas. En fin, el concepto de amor que tiene Shakespeare es un flechazo, es una cosa que te eclipsa, te ciega totalmente en el momento y de repente estás enamorado. Es un tema candente en esta época porque el concepto de matrimonio está en transición. La idea medieval básicamente es que el matrimonio es una forma de sellar acuerdos dinásticos entre los tuyos y los mandamases del pueblo de al lado, lo que sea. Ya llegado al Renacimiento, el concepto es que la chica tiene la última decisión entre candidatos propuestos por los padres, pero no tiene un derecho infinito de decir que no. O sea, llegado al número 50, ¿y qué tal este? No, ya los padres empiezan a enfadarse, a querer imponer una solución. Y eso es lo que se ve en Romeo y Cleopatra, por ejemplo. Los padres tienen un muy buen candidato, Paris, pero ella se pone tonta enamorándose de Romeo y se fastidia todo para los planes dinásticos de la familia. Pero es importante entenderlos básicamente como los matrimonios concertados de hoy en día en la India, que nunca se debe confundir con matrimonios forzosos. O sea, los matrimonios concertados es los padres diciendo, mira, ¿cómo has traído este para tomar té? ¡Qué majo! Y además tiene un montón de dinero. Los padres proponiendo, los padres diciendo, o sea, con el concepto de que ellos tienen algo que decir, que obviamente de forma menos formal todavía existe un poco en nuestra sociedad, pero no se podrían imponer, por lo menos no podrían imponer su primer candidato. Se había complicado mucho la situación porque había un plan B hasta la reforma. ¿Qué era el plan B? O como dice Hamlet, get thee to a nunnery. Se podría ir a un convento. O sea, si ninguno de estos te llamaba la atención, siempre podrías meterte en un convento. Ya con la reforma ya no hay conventos. No hay instituciones monásticos en Inglaterra hasta están permitidos volver en el siglo XIX. Entonces, esa opción ya no existe. Y está todavía complicada la idea de mujeres solteras maduras. La palabra que usamos en inglés, que es spinster, no tiene todos los conceptos negativos que tienen los términos en español. Y de hecho, spinster tiene la idea de spin, no de spinning, no lo que hacéis en el gimnasio, sino la idea de hilar, o sea, mujer trabajando en cosas de textiles desde su casa. Había un cierto concepto de que había algunas cosas que las mujeres podrían hacer, no casándose y trabajando, pero es una situación complicada. Y vamos a ver muchas de las complicaciones que vienen con las mujeres no casadas cuando vemos la duquesa de Malfi, sobre todo en el contexto de una viuda. Entonces, el gran símbolo de la armonía es que hay un hombre aceptable, o sea, que es de la clase, todo esto, correcta, y hay un cierto amor mutuo. Si las dos cosas se encajan, si los padres son un poco hábiles, entonces, pues, puede haber una situación bastante armónica. Armoniosa, no armónica. Bien, esta obra, quizá más que en casi cualquier obra de Shakespeare, está absolutamente repleto de juegos de palabras. Hay un concepto hoy en día de que los puns, los juegos de palabras homofónicos, son un poco humor pesado, pero no en la época de Shakespeare. Shakespeare le encantaba hacer juegos de palabras de ese tipo. Y en general, lo que importa en esta obra no es lo que pasa, sino lo que la gente dice. Es una obra totalmente de conversaciones, de diálogo, de discusiones filosóficas, etc. De hecho, Jacques es el único personaje en toda la obra de Shakespeare que es puramente contemplativo. No hace nada, simplemente comenta sobre las cosas. El personaje más parecido es Hamlet, y Hamlet por lo menos se molesta en morir en una pelea de espadas al final de su obra, pero es bastante contemplativo Hamlet. Pero Jacques no, literalmente no hace nada. Al final toma una decisión de que va a ser un ermita, va a vivir una vida contemplativa, que no es muy distinta a lo que estaba haciendo toda la obra. El juego de palabras empieza con los nombres. Hemos visto que Shakespeare hace un juego entre las Ardenas en Francia y Ardennes, el bosque de Ardennes en Warwickshire, y también entre ese nombre Arden, y el nombre de la familia de su madre. Pero también Arden parece un poco el proceso de fusión de Garden of Eden. Garden of Eden y Arden tienen muchos ecos, ¿ya? No me crees, vale. Pues no. Y hay bastante elementos de que la caída pasa en el Jardín de Edén, en el Garden of Eden. La restauración en esta obra pasa en Arden, en el Forest of Arden. Los nombres suelen parecer emparejados. Orlando y Rosalind son casi anagramas entre sí, hay bastante eco entre sí. Y hay una relación en ORL entre Orlando y Oliver. Orlando, por supuesto, es una encarnación posterior de Roland, la Chanson de Roland. Entonces hay una relación ahí. El padre de Orlando se llamaba. ¿Cómo se llama el padre de Orlando? Cuidado una pista. Sir Roland de Bois. Entonces, el hijo de Roland es Orlando. Otra vez, para todos sus nombres, tradicionalmente hay como están dando vueltas en su cabeza. Roland Dubois, Roland, ¿qué es Dubois? En francés, ¿qué es que es Dubois? ¿Dubois de Boulogne? ¿Qué es que es? ¿No? Qué triste. ¿Qué estudiáis? ¿No estudiáis francés? ¿Qué estudiáis aparte de inglés? ¿Alemán? También chulo. Bois es bosque. De todo pasando en el bosque, y Orlando es del bosque, de Bois, ¿ya? Pero de Bois está escrito de B-O-Y-S, de los chicos, los tres, la descendencia de Sir Roland de Bois es tres chicos. Entonces, Shakespeare clarísimamente ha tomado algo y está un poco en un frenesí relacionado a palabras en su mente. Tenemos un tipo que se llama William. ¿Cuál es la importancia de William? La palabra, el nombre de William.
El nombre de Shakespeare.
El nombre de Shakespeare, correcto, muy bien, un punto. Bien, el único personaje, Shakespeare escribe unos 400 personajes en sus obras. El único personaje, uno, que se llama William, tiene que tener una cierta importancia. No se pone tu propio nombre a un personaje. Oh, me salió así. No, lo pones, se entiende, no sé, yo entiendo por lo menos que si pones tu propio nombre tiene que tener un cierto significado, tiene que tener una relación contigo. Y William es el paleto absoluto de campo. William, para mí, es Shakespeare diciendo, Eso es el paleto que podría haber sido si no hubiera ido a Londres a escribir teatro. Es alguien que habla con el acento local con quien viene Shakespeare a Londres. La palabra más larga que dice William en toda la obra es su propio nombre, William. Es absolutamente educacionalmente limitado, y facilísimamente muy crédulo, muy manipulable y todo esto. O sea, es decir, fue un majo, pero es totalmente paleto. Entonces, Shakespeare obviamente está disfrutando un poco en esto, de la misma manera que estaba haciendo bromas vulgares con Will dentro de los sonetos. Hay dos dobles personajes. Normalmente en una obra, los nombres en una obra son más o menos trabajados, pero es muy poco. Muy pocas veces tienes a Carmen y su mejor amiga que se llama Carmen. O sea, los nombres tienden a ser muy variados en las obras, mucho más que en la realidad. Es bastante común que alguien tiene un amigo muy, muy cercano que tiene su propio nombre. Pero yo, para mucha gente en mi círculo, aquí, yo soy Nick el inglés y hay Nick el irlandés. Hay Irish Nick y English Nick. Porque hay dos Nicks dentro de un cierto círculo de gente. Eso suele pasar en la realidad, pero no en las obras. Pero aquí tenemos dos Jacques, dos personas que se llaman Jacques Dubois. Y otra figura, y los dos Jacques de hecho se interaccionan un momento en la última escena, o sea, no es Shakespeare olvidándose que se ha dado ese nombre porque se interaccionan. También hay dos Olivers, hay Oliver Dubois, el hermano de Orlando, y hay Sir Oliver Martext. Entonces, pues esa repetición, si hay una repetición de nombres, puede ser Shakespeare escribiéndolo muy rápido, pero si hay dos y además en un caso se interaccionan, pues esto no tiene mucho sentido. ¿Os acordáis por qué se llama Martext? La semana pasada. Ma es estropear. Estropear textos, comenté que era una broma sobre el nuevo clero protestante, que muchas veces, o sea, muchos de los curas se habían dicho, vamos, oh, somos católicos y no somos nada, o han ido al continente o lo que sea. Se habían ido, había una escasez de curas. Y sobre todo curas que tenían estudios. Entonces, se habían hecho bastantes curas con gente que no realmente estaba al nivel y estropeaban textos, estropeaban las sagradas escrituras. Entonces, Martext es alguien que estropea los textos. Alguien con más tiempo libre que lo estrictamente necesario ha comentado que en la frase "Say a day without the ever", cuando Rosalind está diciendo que está intentando romper la burbuja de amor de Orlando. Orlando está diciendo, te voy a querer por siempre y un día. Y ella dice, di un día sin el siempre y te creeré más. Y alguien ha comentado que "Say a day without the ever" es A-A-A-I-O-U-E-E-E. En cuanto a la organización de los vocales. Si esto es importante o no, no lo sé. Hay también aparentemente algunas trabalenguas puestos para avergonzar a los actores. Hay un momento cuando dice "Buckles in the Sun of Ages", que puede significar "Suckles in the Bum of Ages", que sería como lama un culo viejo, algo así, haciendo una especie de trabalenguas contra los actores. Esa posibilidad de equivocarse con el lenguaje, Shakespeare lo usa positivamente. Hay cuando Rosalind, cuando hay todo el follón porque Celia está, se acaba de enamorarse de Oliver, pero a la vez hay la posibilidad de que Orlando está malherido por la leona, Celia le llama a Rosalind Cousin Ganymede en vez de hermano Ganymede. Entonces, ese momento, ellas son primas. Entonces, lo que sugiere un poco Shakespeare es que se medio cae el disfraz por el nerviosismo en ese momento. Como sabéis, lo normal, lo correcto, lo que se entiende que debería pasar en las obras de Shakespeare, en las obras de esta época, es que la aristocracia, los nobles, hablan en verso y el vulgo habla en prosa. En esta obra tenemos situaciones de los dos haciendo los dos, las dos cosas. Entonces, Shakespeare está jugando con las convenciones en cuanto a esto también. Otro tipo con mucho tiempo libre ha contado que hay 133 veces que se usa la palabra if en esta obra. Se usa la palabra if más en esta obra que en cualquier otra obra de Shakespeare. La palabra se usa 5,1 veces y 5,7 veces por cada 100 palabras en el primero y el segundo acto. Mucho tiempo libre. Eso no lo he contado yo, eso lo he copiado. Esto se recae en 2,7 veces por cada 100 versos, perdón, 100 versos, no palabra, en el tercer y el cuarto acto, y sube impresionantemente a 9,1 veces por cada 100 versos en el quinto acto. La razón de todo esto es que hay muchísima condicionalidad en esta obra. Hay la obra, las cosas solo son verdad bajo ciertas condiciones, obviamente. If es la típica palabra que empieza las condiciones. Las cosas solo son verdad si se cumplen ciertas condiciones. Hay personajes que son muy if heavy, o sea que les gusta decir frases condicionales, como Rosalind, y hay otros personajes que no dicen ninguna condicional ni se le va a matar, como Celia. De hecho, Celia es muda durante todo el quinto acto, que es tan repleto de condicionales. Imagina hacer ese estudio. En fin, ese proceso de silenciar los personajes es relativamente común en Shakespeare. Hay, por ejemplo, la situación donde Iago, cuando le cojan, es simplemente mudo. Hay diferentes personas diciendo, mira qué mal tipo eres, y él simplemente calla. Y pasa en diferentes contextos en Shakespeare. Pero hemos visto, por ejemplo, esta reacción curiosa por parte de Orlando, que dice, if there be truth in sight, you are my Rosalind. Y a partir de ahí no dice ni otra palabra. Esto permite a Shakespeare dejar la reacción ambigua. Diferentes producciones pueden hacer diferentes cosas con estas cosas. Pero también hay que decir que no es necesariamente un guiño sugiriendo que estaba enamorado con ella como chico, pero está menos interesado como chico o cualquier cosa. Hay una gran ironía. Todo el tema es que él estaba trabado de lengua, si se puede decir esto, ¿se puede decir? ¿No podría hablar?
Tenía la lengua trabada.
Sí, tenía la lengua trabada. Cuando la conocía después de la pelea, él habla y habla y habla y habla con Ganymede en el bosque, aparece ella otra vez como ella y el tío no habla. O sea, es un poco de guiño sugiriendo que toda la obra ha sido para nada, porque el tipo es inútil delante de la chica, después de todas esas clases de cómo tiene que tratar otra vez. En fin, otro tipo que tiene mucho tiempo libre es el postestructuralista Malcolm Evans, que dice que hay un verso que dice, la diosa Jiménez dice, if truths hold true, contents. Y según este señor, este verso tiene por lo menos 168 diferentes interpretaciones. Estos cinco palabras se pueden interpretando sustantivos como nombres y cosas así. Tiene 166 diferentes posibles significados. Tienes que mirar a su tesis para ver cuáles son, no lo sé. Pero así es el delirio de juego de palabras que hay potencialmente dentro de esta obra. Sobre todo dentro de la frase truth y true solo existen dentro de una cierta condicionalidad. Truth y true no son términos absolutos, son términos en contextos específicos. Es interesante la relación que describe Shakespeare aquí entre las relaciones que son basadas en la amistad y las relaciones de parentesco. En todos los casos en esta obra, las relaciones de amistad son más fuertes que las relaciones de parentesco. Tenemos hermanos que son rivales, Duke Frederick y Duke Senior, Orlando y Oliver, y tenemos padres que están alejados en su relación de sus hijas. Y los dos duques con sus dos hijas respectivas. Una característica sorprendente de esta obra, como en el Rey Lear, es la falta de madres. Y como he dicho, pues se ha corrido bastante tinta alrededor de esto. Es doblemente chocante aquí porque tenemos hermanos y primos y primas y tíos y sobrinas y todo tipo de relación realmente de parentesco, pero no hay ninguna madre. Como comenté la semana pasada, parte de esto puede ser simplemente de que ya tenemos una cantidad muy alta de personajes importantes femeninas. Tenemos Rosalind, Celia, que son personajes principales, la primera y la tercera personajes más importantes en cuanto al número de líneas, y luego Phoebe y Audrey son personajes que hablan, no son simplemente decoración. Entonces, seguramente todos los actores especialistas en hacer papeles de mujer ya estaban cogidos. No hay un uso para el papel de madre en este caso. Entonces, es más fácil simplemente no tenerlo. El papel de madre normalmente, como en Lady Capulet y Lady Montague en Romeo y Julieta, es de o confirmar lo que dice el marido, o en algunos casos intentar apaciguar y moderar un poco el marido. Pero si no hace falta estos papeles, pues no van a existir. En el caso de el Duke Frederick, no queremos más moderado. Él tiene que tener un ataque de cólera de tal forma que él expulsa a su propia hija. Se enfada con su propia hija. En el caso de Lodge lo expulsa, en el caso de esta obra ella elige irse, pero es un tío colérico y si hay una mujer dice, ah, no, cariño, cálmate, no va a ayudar a la historia. Duke Senior es un tipo pasota, no hay ningún papel para una mujer moderando sus acciones, porque él es muy como, vale, estamos en el bosque, pues nada, vamos a aprovechar, vamos a vivir una vida más natural, más hippie y tal y cual. Entonces, no hay necesidad para ese papel. En el caso del rey Lear, tenemos, es muy importante realmente que Lear es judo implícito, porque es el típico hombre viejo senaquista. En las obras de Séneca, el hombre mayor, sobre todo el viudo mayor, es un hombre cascarrabias que quiere que se hace lo que él exige sin contemplaciones, sin cuestiones y todo esto. Y funciona dentro de este papel. Es un rey. Entonces hay que hacer lo que él dice. Y no del rey que, no del tipo de rey que pide disculpas por matar elefantes. Es un rey absolutista. Entonces, lo que dice él va a misa. Y la, el papel moderadora de una mujer no le va, no va a ayudar. Otra vez también ahí tenemos a Cordelia, tenemos a Goneril y tenemos a Regan. Tenemos tres papeles muy importantes de mujeres. Los grandes actores de especializados en hacer papeles de mujer en el baile ya están cogidos haciendo papeles de mucha importancia. Y como comenté, el parecido entre las dos obras es tal que un crítico que se llama McCurby, no tengo su nombre, McCurby dice que el baile podría subtitularse As You Like It Not, o sea, como no gustéis. Es el mismo obra en el sentido de que hay una hija que es exiliada, es mandada, es desterrada por decir la verdad, y hay una trama secundaria de un seguidor leal y sus dos hijos y cómo interaccionan los dos hijos rivales. Un elemento importante aquí también es el travestismo, una idea recurrente en las comedias de Shakespeare. Puede que a Shakespeare le chiflaba el travestismo, pero también el travestismo es parte de su trabajo diario. O sea, su trabajo diario implica, por ley, que hay chicos que se visten de chicas y de mujeres. Entonces, como el travestismo es algo impuesto sobre su arte, pues, ¿por qué no jugar con ello? No es una cosa, de todas formas, que viene de la tradición, no es una cosa autóctona, viene en sus remotos orígenes del teatro griego, donde las mujeres no podrían aparecer en el escenario, y se traslada a Inglaterra, sobre todo con la comedia del arte, a las compañías italianas que venían a Inglaterra a partir de los años 70, a partir de la infancia de Shakespeare. Pero el disfrute de ello, la cosa de que los blancos, etc., viene sobre todo con la comedia del arte. O sea, no la idea de que tienes al carnicero vestido de la mujer de Noé en la obra de moralidades medieval, porque solo pueden salir mujeres. La idea de que esto es gracioso, de que a lo mejor sale alguien de mujer y tiene barba, bla, 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 todas esas cosas, viene de la comedia del arte, culpa de los italianos. Y la confusión de estos papeles, de la cosa, pues Shakespeare disfruta con ello y lo lleva hasta los actores. Claramente, en el caso de que Phoebe se enamora de Ganymede, o sea, Phoebe, un joven actor, haciéndose pasar por pastora, se enamora de un joven actor, haciéndose pasar por una chica noble, haciéndose pasar por un campesino, haciéndose pasar por conocido. Entonces Shakespeare está diciendo, mira gente, esto es un lío, pero es un lío que tiene su gracia.
Perdón, ¿si es el que más juega con eso o es algo general de la época?
Mucho más él. No es el primero. Hay una obra, lo puse en otras notas. Hay una obra de los años 60 o 70, muy poco conocida, pues donde se introduce, es la primera obra en inglés donde hay el tema de este transvestismo. Pero, por ejemplo, Johnson no tiene mucho interés en ello. Middleton, que yo sepa, las obras que he visto, no. Turner, no. Decker, pues hay el interés que, porque tenemos un personaje de esta época que se llama Moll Cutpurse, se llama Mary Firth, su nombre de verdad, que era una mujer de la época que se vestía de hombre en la realidad, en la calle, que era sus orígenes una especie de ladronzuela, de Cutpurse, de cortar las los monederos que tenían colgando. Not a very good idea. Tener los monederos colgando. Y luego, pues, ella se convirtió en no sé cómo se dice de forma bonita, de chulo putos, de chulo putas. O sea, ella era madame, ¿se dice madame? Sí, madame de chicas para hombres y chicos para mujeres. No había formalmente una de homosexual en la relación que tenía ahí. Pero ella fue el tema, o sea, el protagonista de dos obras de la época distintas. Uno de Decker y otro, y el otro, no me acuerdo, creo que lo tengo aquí en el libro. Estamos en la página 7. Sí. En la obra de John Day, The Mad Pranks of Mary Moll of the Bankside, y The Roaring Girl de Middleton y Decker. Entonces ellos están diciendo, hay este personaje que vive entre nosotros y vamos a escribir una obra sobre ella. Ella vivía un poco en el entorno de los teatros, porque sabemos que en un momento dado, no me acuerdo cuándo, pero ella subió a un escenario, rompió la ley y cantó una canción. Ella fumaba en público, de mujeres, llevaba una espada. Es una mujer que yo no entiendo porque no hay un biopic, no hay una película sobre su vida. Porque luego, pues, más tarde en la guerra civil, cuando era bastante mayor, disparó contra uno de los generales parlamentarios, el Lord Fairfax, le hirió en el brazo. En otro momento le metieron en Bedlam, en el manicomio, y fue soltado, según los archivos, que estaba curada de lo que le pasaba. Pero no sabemos si lo que le pasaba estaba relacionado con su transvestismo o no. Pero hay un cierto interés social en todo esto en esta época también. Pero en cuanto a escribir personajes ficticios, es muchísimo más en Shakespeare que en otra gente. Por ejemplo, Webster no tiene. Hay unos 500 obras que se escriben durante el Renacimiento inglés. Entonces no te puedo decir un porcentaje porque, o sea, a lo mejor conozco 30 o no, no conozco. He visto todas las obras de Shakespeare. A lo mejor conozco 45 de estos 500. Pero en general Shakespeare es mucho más interesado que otro. Marlowe no tiene ninguno. Kidd no tiene. Espera, estaba en la página 7. Sí. Y tenemos pues... Y Shakespeare, de hecho, comenta de que mucho, hay un poco la idea de que es muy poco, o sea, el ropaje y las reglas, las leyes sobre el ropaje son mucho más importantes en esta época. Hoy en día, básicamente puedes llevar lo que te da la gana, y el problema de los demás si te miran bien o te miran mal. En esta época, había reglas sobre ropas de aristócratas, ropas de diferentes niveles sociales y de hombres y mujeres. Y había, o sea, las ropajes de los actores generalmente era la ropa vieja de los aristócratas. Ellos daban su ropa a las compañías de teatro, y ellos tenían una dispensación especial para llevar esos ropajes en el escenario, pero no podrían llevarlos a casa, por decirlo de una forma. Entonces, hay mucho concepto de que el ser un hombre o ser una mujer, por ejemplo, lo mismo que ser un noble o ser un plebeo, te hace tu ropa. La ropa es mucho más importante que para nosotros. Hay mucho más, hay idea hoy en día de que pues, alguien puede vestir hacia arriba o hacia abajo simplemente porque va a la ópera o porque va a ver un concierto de rap o lo que sea. En esa época no, tú tenías tu ropa que reflejaba tu clase. Y de hecho directamente Rosalind en un momento dado dice: "As doublet and hose ought to show itself courageous to petticoat, therefore courage, good Aliana." El actor en boca de Rosalind dice: "Ya que soy un hombre por mi ropaje, mi doublet and hose, me voy a demostrarte valiente frente a tus enemigos." O sea, hay directamente esta idea de que vestido así ya me siento pero con cualquiera. Y hay que darse cuenta que en las actuaciones modernas solemos ver a Ganymede como una mujer un poco disfrazada, más o menos según la obra. La mayoría de las obras es bastante claramente una mujer y es como si, ¿sabes?, un pelo corto hace que alguien parece un chico, que hoy en día es absolutamente ridículo. Pero hay, como comenté en el foro, hay una obra, una película, de los años 90, donde la persona que lo hace, la chica que lo hace, es realmente bastante andrógina no estoy diciendo que no es guapa, pero es bastante andrógina en su pinta. Entonces, cuando está vestido de él, es mucho más como convincente en ese sentido. Pero en este época, ellos verían un chico disfrazado un poco de chica, vería justo lo contrario de lo que estamos viendo nosotros. Y pues lo mismo en todas estas obras, con Viola y haciendo de Cesario, o con Imogen haciendo de, no sé cómo se llama su personaje, en Cymbeline, etcétera, etcétera. Pero también hay que decir que es mucho más fácil para el chico interpretando ese papel haciendo de una chica, interpretando un chico que haciendo la chica misma. Entonces es una forma de dejar descansar un actor que a lo mejor no es enormemente experimentado. Vale. Es bastante realista. Además, cuando Rosalind está haciéndose pasar por Ganymede, se va de una relación enormemente íntima de amigas, de como hermanas, de las pocas hermanas que se llevan bien, pero de hermanas, entre Rosalind y Celia. Da un cierto distanciamiento cuando ella está haciéndose pasar por chico. Y hay un realismo tanto en que, pues, Rosalind ahí se da la, se permite de hacer cosas algo misóginas contra las mujeres en su papel de hombre, pero también la idea, ¿sabes?, de que hay un chico que se ha metido en medio de esta relación de amistades entre estas dos chicas, y entonces pues se alejan relativamente entre sí, porque Rosalind ahora está totalmente, aunque como Ganymede, está enfocada totalmente en Orlando. Hay quien se puede sacar mucho interpretación del nombre Ganymede. ¿De dónde viene Ganymede? Ganymede era lo que públicamente se llama el cupbearer, el llevavasos de Zeus, pero era un niño que era tan bello que Zeus lo llevaba al cielo por razones sexuales, básicamente. De hecho, la palabra catamita, que es un niño que se usa sexualmente, el término en inglés, viene del nombre de Ganymede. Entonces, al llamarse Ganymede, puede haber una enorme interpretación que hay. Lo único que yo implicaría, diría para tener cuidado con esa interpretación, es que el nombre no viene de Shakespeare, el nombre viene de Lodge. En el fuente de Shakespeare usa este nombre. Ahora bien, podría decir, Shakespeare no elige cambiarlo, lo deja ahí. Pero aún así, yo diría que dejar un nombre no es lo mismo que elegir un nombre. Shakespeare cambia algunos nombres en su obra en cuanto a la obra de Lodge y no elige cambiar este. Pero en fin, si por lo que sea lo queréis comentar en una composición, ten este caveat, este condición, este, ¿cómo se dice caveat en español? ¿Qué? No, el caveat es como un elemento como en contra para cuestionar algo. Este condición, este lo que sea, este elemento también, que no es el que elige el nombre. Hay que, de todas formas, una vez pues metido dentro de todo este rollo, hay que comentar que en los poetas de esta época, como ellos entienden la homosexualidad desde un punto de vista de un exceso de sexualidad en los hombres. Básicamente, los hombres, tanto Donne como Marston en diferentes obras, como Middleton, tienen esa figura que se ha agotado las posibilidades con las mujeres, entonces se interesa por los hombres y los hombres jóvenes y lo que sea. Es un concepto de homosexualidad bastante distinto que la que tenemos nosotros.
Un poco como en Grecia.
Sí, o sea, hay el problema directamente misógino, como en Grecia, de que las relaciones que realmente valen son las relaciones entre hombres, las mujeres solo existen para el sexo, no puedes tener una relación realmente intelectual con una mujer, bla, 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 bla. Pero también combinado con esto, esto con su barniz cristiano es que las relaciones entre los hombres son precisamente puras y mejores y todo esto porque no tienen este vertiente sexual normalmente. Por eso se puede relacionar con el caritas, con el amor divino, no con el cupitas, el amor lascivo. Esa es la argumentación. Pero, entonces, obviamente, si estás diciendo, si tienes ese elemento sexual, como lo que están hablando esos poetas, pues entonces rompe estos esquemas directamente. Es distinto que los griegos en el sentido de que estaba absolutamente normalizado entre los griegos. Y en este caso, no. Pero hay que decir que, por ejemplo, tenemos eran 6 casos, creo que lo puse en unas notas del año pasado. Había 6 casos de gente procesados por sodomía, que es el término que usan entonces, en 1599. Y hay que entender que sodomía incluye relaciones no reproductivas, por decirlo, con mujeres y relaciones con animales también. O sea, es relaciones no reproductivas, es lo importante. Y en teoría, la masturbación entra dentro de esto. Aunque no conozco ningún caso de alguien siendo procesado. La mayoría de los casos de personas procesadas son agravantes. No es el tema porque están siendo procesados, sino se mete esto también un poco como un defecto contra de su personaje. Mira que además de ser sedicioso en su declaración de contra el rey, le acusamos de sodomía y ayuda un poco el caso. Pero hay muy poca gente que está acusada directamente. Uno de estos 6 fue condenado a muerte, pero en 3 de los 4 casos que había un castigo de cárcel o muerte eran por actos de pederastia. O sea, uno era contra un niño de 4 años, otro un niño de 6 años y otro de un niño de 10 años. No sé, de lo que he leído, no sé, supongo que era el niño pequeño que era el caso donde le ejecutaron, pero no es, o sea, una relación como nosotros podríamos entender homosexual hoy en día, o sea, entre adultos, es una cosa realmente, yo leyendo entre líneas, es que es una cosa que se lleva con discreción y no pasa nada, realmente, por lo que se ve. Pues, por ejemplo, la actitud de Kid Marlowe, de Christopher Marlowe, es que casi lo canta por los tejados, como se dice en inglés. Lo hace muy público, entonces se le complica la vida, pero en casos discrecionales parece que no es muy, muy complicado. Otra cosa, no sé por qué esto está aquí, hay que tener en cuenta que la palabra wood, y obviamente muchas veces se refiere a Arden como bosque, como wood, y además de forest, también es un término en inglés temprano de. Apologies for the delay, ¿qué tal? Es un término que significa loco. Entonces, otra forma de entender el bosque. Ah, sí, por si le cuesta. Otra forma de entender el bosque es un poco como hay una enorme contención en la ciudad, en esta obra. Entonces, se podría compararlo un poco con el destape español. O sea, se muere Paquito y hay un poco de todo vale. Se hace la locura, se va a situaciones bastante excesivas en muchos casos, antes de volver un cierto como moderación en las cosas. Y el bosque como una presión que se suelta la tapa, todo el mundo puede por fin relajarse, portarse como les apetece, todo esto. Pues hay un poco esa explosión de amor en todas sus vertientes antes de volver a la ciudad siendo donde uno tiene que actuar con un poco de moderación. Otro tema muy importante en esta obra es el tema del tiempo y que el concepto del tiempo es relativo. Es curioso que en un bosque donde obviamente no hay relojes, la gente está muy pendiente de la hora, en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, Ganymede, Rosalind, como Ganymede, está echando la bronca a Orlando porque llega tarde y todo este tipo de conceptos que en un bosque es como curioso. Pero también hay directamente el discurso de Rosalind donde comenta que el tiempo pasa a velocidades muy distintas para el amante, para el cura, para el hombre condenado y para el abogado. El abogado está contando cada minuto porque cobra por cada cuarto de hora, lo que sea que cobra un abogado. El hombre condenado parece que el tiempo pasa muy rápido, supongo, porque va, no sé por qué el cura es distinto. Supongo que porque está como rezando 5 veces al día, y el amante, por, cuando está separado, pues el tiempo pasa muy lento cuando no está con su amado o su amado. Esto, de hecho, es 3 siglos antes de un hombre que se llama Henri Bergson, que tenía una enorme influencia sobre los modernistas. Es lo que llamamos tiempo psicológico. Y, o sea, están todos los refranes, el tiempo vuela cuando estás pasándolo bien, y todas estas cosas. Pero, ¿habéis visto Las Horas? ¿La película de Las Horas? Tenéis que verlo, este fin de semana ya vais al videoclub, que ya no hay. Las Horas está basado en una obra de Virginia Woolf que se llama Mrs. Dalloway, que es una maravilla de obra. Y hay directamente todas estas cosas. Una película de Nicole Kidman, que es un comentario sobre Mrs. Dalloway, como en 2 fases temporales. Pero está jugando mucho con todas estas ideas. Está muy bien la peli y la novela en que está basado, además de Mrs. Dalloway, que es una de las grandes obras del inglés. Una cosa de tener en cuenta, en inglés, que es hora, tiene la misma pronunciación que whore como prostituta. Entonces, cuando se está diciendo en whore by whore, le pasa el tiempo whore by whore, hay bromas obscenas, bromas verdes constantes entre esas 2 palabras. Uno de los problemas es que, como pronunciamos hoy en día el inglés distinto, muchos problemas o bendiciones, muchas de las bromas obscenas de Shakespeare nos escapa por ese tipo de cosas. Alguien comentó en el foro, pues, sobre la leona y la serpiente. ¿Cómo se dice? ¿Serpiente femenina?
Serpiente no femenina.
Pues, es específicamente un she serpent. Es femenina en este caso. Y puedes hacer las interpretaciones que queréis. He puesto un poco de información sobre las diferentes interpretaciones. Para los foreguianos es muy importante que la serpiente iba a morderle la lengua, o sea, la serpiente le iba a meter en la boca de Oliver. ¿Qué queréis? La vida es mi culpa. Y básicamente está. Recomiendo en las notas, si tenéis un entendimiento medianamente bien del inglés, hay un tutorial con la preparación de algunos actores, etcétera, etcétera, de este término bueno, Fiona Warner, en YouTube. Es como un oro, pero es maravilloso, es realmente bueno. Está en las notas. También hay un podcast, no hay imágenes, escucha, en inglés, pero también está bastante bien, si queréis indagar un poco más sobre esta obra. ¡Hala! A casa.
¿Dónde
exactamente? Si vas a Inteca, a ver, ayúdame, porque como yo solo cuelgo, Yo no lo busco las cosas. Metes dentro de Inteca y ¿qué haces una vez que estás? ¿Las notas o la grabado?
No, yo entro y veo lo que es el vídeo.
Ah, vale. Dentro del vídeo te ofrecerá más info.
Ah, vale.
Tocas más info. O sea, sale como un emergente, una burbuja emergente. Más info. Tocas más info. Y pondrá carpetas, la verdad, y está ahí.
Vale. Ah, vale.